buenas amigos todos. Queremos que esta palabra de Dios, como siempre que comenzamos estos programas, penetren en nuestro corazón y nos den la vida eterna, esta vida que ya está aquí por la presencia de Dios, pero que su palabra nos va ayudando a aumentarla y poseer un día esa vida verdaderamente eterna, feliz con Dios. Y esta palabra eterna pues está ya desde el Antiguo Testamento, pero hay que saberla escudriñar. Y así, por eso estamos pues viendo y considerando lo que es el Antiguo Testamento. Y estamos en el libro segundo, que es el Éxodo, y ya estábamos por el capítulo 3, versículo 14. En el momento en que Moisés pues había confiado en Dios, confiaba en ese Dios que se le aparecía, que le hablaba, el Dios de sus antepasados, de Abraham, Isaac y Jacob. Él se fiaba de Dios, pero tenía una duda. ¿El pueblo también se fiará de ese Dios? Y por eso le pregunta por su nombre. Y le pregunta por su nombre por dos cosas, podríamos decir. Una, porque había mucho politeísmo, es decir, había muchos dioses. Y claro, le pregunta a ver cuál de estos dioses es el que le está hablando, aunque él se fía de él. Y además, sobre todo, porque los semitas, todos los de aquellas regiones, los hebreos, los israelitas, pues tenían el nombre como algo muy revelador de la persona. Es decir, conocer el nombre es como entrar en la intimidad de una persona. Por eso tenía mucha importancia el nombre. Y Dios le responde a Moisés, versículo 14, «Soy el que soy, esto dirás a los israelitas, yo soy, me envía a ustedes». Claro, cuando uno lo oye así, nada más, «soy el que soy», bueno, pues ya está clarito en la Biblia, ese es el nombre de Dios, «soy el que soy». Pero no es tan fácil, y todos los grandes comentaristas pues están dudando exactamente qué es lo que significa y cómo se debe traducir esa palabra que nosotros decimos, según el hebreo tradicional, Yahvé. Otros dicen Jehová. Bueno, les recuerdo, como ya lo había dicho en el cuando explicaba lo del libro del Génesis, que los israelitas solamente ponían, o en hebreo, solamente ponían las consonantes, no ponían las vocales. Y por lo tanto, muchas cosas, pues es difícil de leerlo y luego interpretarlo. Y así, las consonantes de Yahvé, pues podía ser también Jehová. Era difícil saber cómo lo que era. Lo del Jehová era porque luego, como no se sabía y como no se quería pronunciar el nombre de Dios, luego se puso Elohim o se puso el Señor, como debajo, así, unido. Entonces se pusieron esas consonantes para que se pronunciase el Señor o Elohim. Y luego, pues así quedó algunos que quería decir Jehová. Pero lo del Yahvé parece ser que es mucho más cierto por aquello del Aleluya, que es lo mismo de Dios, ya, Dios salva. Y bueno, por muchas circunstancias y muchas cosas de los entendidos dicen que parece ser que se debería decir Yahvé. Bueno, pues vamos a seguir diciendo Yahvé. El hecho es, ¿qué significa Yahvé? Es un nombre misterioso y rico, y puede tener muchos sentidos. Claro, algunos, recogiendo así en breve los sentidos que hay, dicen que puede ser yo soy el que es decir, el ser absoluto que existe por sí mismo. O puede también decirse o traducirse yo soy el que soy, es decir, como que rehuye la respuesta, indica su trascendencia. O puede decir yo soy o seré el que hace o el que hará ser. Dios es la fuente de todo lo que existe. O también se puede traducir yo seré el que seré. Es decir, se verá que yo soy porque lo revelaré en la historia. Por lo tanto, Dios es a la vez el Dios oculto y el que dirige los acontecimientos. Sin embargo, no es fácil determinar exactamente cómo se debe decir, porque en hebreo no es como en nuestra lengua, que tenemos el nombre, el sustantivo, luego el verbo y lo que define, como Dios es así, yo soy el que soy. Pero en aquel tiempo normalmente pues no se usaba, por ejemplo, el verbo así un poco después, o cuando le ha dicho yo Dios de tu padre, si no dice yo soy el Dios de tu padre, sino en aquella lengua se dice yo Dios de tu padre, y así en otras ocasiones. Sin embargo, aquí sí está el verbo, pero como si fuese un sustantivo. Entonces es cuando ya es más difícil decir si es yo soy el que soy, yo seré el que seré, y en fin, de esta manera. Hay un autor, por ejemplo, por de pronto sí, que viene del verbo ser, pero como un sustantivo. Y digo que hay un autor en que va exponiendo muchas cosas de estas y diciendo que ciertamente quiere ser como un enunciado de que es el Dios de los patriarcas y que está con él. Soy el que soy, es decir, viene a decir que está con Abraham, aquí por ejemplo con Moisés, ya en cierto sentido estaba cuando lo de Abraham. Por lo tanto, indica un ser y un actuar y una posesión, es decir, que es el Dios grande, el Dios que existe, porque los demás dioses pues no existen, algo así. Los demás dioses no tienen una existencia propia, y sí, este es el Dios verdadero, el Dios que existe y el Dios que ayuda, que está con Moisés siempre y que le va a ayudar en ese viaje a Egipto y luego en esa liberación del pueblo de Israel desde Egipto. Pues así todavía pues hay muchas personas que hablan con Dios bajo este nombre de Yahvé, recordando tantas y tantas buenas personas que le han llamado así a Dios Yahvé, y recordando esa posesión que tenemos que tener con él. Así pues hay cantos en que se alaba a Dios y le bendice diciendo bendito seas Yahvé. Los antiguos patriarcas habían adorado un Dios sin nombre. Era como una fe desnuda con respeto absoluto al misterio absoluto. Ahora ya podían nombrar a Dios sin peligro de idolatría, diciendo Él es, nombre que está sobre todo nombre. El nombre que es Yahvé, Dios es, yo soy el que soy, Él es el que es. Pues bien, después nos dice en el versículo 15 que Dios añadió, y ya no dice esta palabra, yo soy el que soy, sino que él se nombra el Señor de los padres, el Señor de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac. Así dice: esto dirás a los israelitas: el Señor Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Así me llamaréis de generación en generación. Y sigue diciendo cómo tiene que ir a las autoridades de Israel para decirles: el Señor Dios de vuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y me ha dicho: os tengo presentes y veo cómo os tratan los egipcios. Y entonces continúa diciendo cómo ha decidido Dios sacarles de la opresión y llevarles a una tierra que mana leche y miel. Y luego dice que le harán caso, pero claro, eso las autoridades de Israel. Pero luego vendrá el problema cuando vaya a los egipcios, cuando les diga que el Señor Dios de los hebreos nos ha encontrado y nosotros tenemos que hacer un viaje de 3 jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Ven, primero, como luego lo veremos en el capítulo 5, creo, pues primero Moisés y el pueblo le piden al faraón que les deje ir para ofrecer sacrificios en el desierto, que luego iban a volver. Claro, eso no se lo va a creer el faraón, ya lo veremos, y luego ni siquiera les va a dejar salir. Y así pues Dios le previene ya a Moisés que el rey de Egipto no les va a dejar marchar, sino es a la fuerza. Y sigue diciendo en el versículo 20 Dios: pero yo extenderé la mano, heriré a Egipto con prodigios que haré en el país, y entonces os dejará marchar. Y haré que este pueblo se gane el favor de los egipcios, y luego además, encima, dice que los egipcios les darán, pues, objetos de plata y oro cuando se lo pidan, pues porque es algo así como un carácter de compensación por los servicios prestados durante la esclavitud. Bien, luego ya se hablará un poquito de todo esto. El hecho es que Dios le manda ir a Moisés, y aquí aparece pues como todas las etapas que luego va a realizar de una manera esquemática en este proyecto de Dios que Moisés recoge, y que Moisés, sin embargo, pues lo recoge en verdad comprometiéndose a Dios, pero le va a poner otras dificultades a ese Dios que es el Dios bueno. Antes de seguir en estas objeciones que pone Moisés ya en el capítulo 4, debemos dar como una idea también principal de cómo aparece ese Dios en el Éxodo. Dios es el que salva a su pueblo, sobre todo. Dios es el Dios salvador. Un Dios que aparece ya personal y activo. No es un Dios así de una manera vaga, oscura, sino un Dios personal y además que actúa. Un Dios único, que ha trazado todo el plan de salvación. Es ese Dios único. Un Dios que llama y al cual se le responde, como Moisés, con fe inquebrantable y con una entrega personal completa. Es un Dios salvador, como he dicho, que salva a su pueblo, que libera a su pueblo, prefigurando la salvación futura. Es el Dios de los oprimidos. Un Dios que salva a los hombres en masa, no solamente a cada uno en particular, sino en grupo, al pueblo. Un pueblo que sale de Egipto es como una imagen del pueblo futuro de la Iglesia y de todas sociedades que, si claman a Dios, Dios les ayuda, porque es un Dios de amor compasivo y salvador. Cuando lleguemos al capítulo 33, pues veremos sobre todo el momento importante de la mejor definición de Dios, Dios compasivo, clemente, y el cual es un Dios no grandioso y de los ejércitos, sino un Dios lleno de bondad. Y aquí en el libro del Éxodo se va presentando Dios tal como es. Pero para el pueblo hebreo, para el pueblo israelita, ya para siempre esa declaración de Dios en este capítulo tercero a Moisés fue algo esencial, algo que les marcó, algo que de tal manera marca una diferencia de religiones, de tal manera que luego sería y se llamaría esa religión el yavismo, porque ya aparece ese Dios personal, ese Dios que existe, ese Dios trascendente, ese Dios que marca sus diferencias porque verdaderamente es el que existe, y a Él tenemos que adorar, así decían. Por eso debemos reflexionar también para nosotros mismos eso que dice: yo soy, se llama a sí mismo. Ser soberano, el Dios que domina, que luego nos mostrará que es el Dios Padre lleno de bondad. Pero las palabras no bastan. Y claro, pues viene una objeción de Moisés que es muy lógica. Y comienza un diálogo en el capítulo cuarto del libro del Éxodo, en que Moisés le dice a Dios: y si no me creen a mí, ni me hacen caso y dicen que no se me ha aparecido el Señor. Y entonces comienza a presentar a Moisés como taumaturgo, como hacer milagros de parte de Dios. El que hace milagros, o lo que significa taumaturgo, y empiezan los prodigios a estar en las manos de Moisés, ahora como un símbolo de lo que luego hará en Egipto. Y por eso comienza a pedirle el Señor que presente qué es lo que tiene en la mano, el bastón, y el bastón se convierte en serpiente, lo que hará después. Y sin embargo, pues Moisés lo coge en la mano, lo agarra de la cola y ya se vuelve el bastón como era. Lo mismo que sucedería luego de una manera más grandiosa cuando estuviera ya en Egipto. Pero no solamente fue el bastón, luego fue también el signo de la mano. El signo de la mano que la mete en el seno y la saca como descolorida, como la nieve. Y otra vez le manda el Señor meterla y la saca ya normal como de carne. Y todavía le promete más cosas y le promete que si no le hacen caso a esos signos, pues tomará agua del Nilo y la derramará en tierra y el agua se convertirá en sangre. Y sin embargo Moisés todavía, pues como quiere, dicen, escurrir el bulto. Y entonces empieza a decir que él no tiene facilidad de palabra. Yo no tengo facilidad de palabra, ni antes ni ahora que has hablado a tu siervo, soy torpe de boca y de lengua. Y entonces el Señor pues le dice: si he hecho todos estos signos contigo, ¿cómo no voy a poder hacer con la boca y con todo? Y dice: ¿quién da la boca al hombre? ¿Quién lo hace mudo, sordo, perspicado, ciego? ¿No soy yo el Señor? Por lo tanto, casi le dice que por la boca le pondrá a las palabras que tiene que decir. Pero todavía Moisés como que se pone duro, como que quiere, que le cuesta todo esto, porque claro, la llamada de Dios siempre cuesta, amigos. Esto es cierto, cuando Dios llama a uno para algo importante, pues todo esto cuesta, hace falta mucha decisión para seguir al Señor. Pues así también insistió todavía, estamos por el versículo 13, Moisés diciendo: no, Señor, envía el que tengas que enviar. Es decir, si tú quieres, pues iré, pero si hay otro mejor, envía otro. Y entonces ya el Señor dice que se irritó con Moisés y le dijo: bien, pues Aarón, tu hermano el levita, sé que habla bien. Él viene ya a tu encuentro y se alegrará al verte. Háblale y ponle mis palabras en la boca. Es decir, todo esto quizás sea, dicen los entendidos, pues como una forma retórica o literaria para introducir la personalidad de Aarón, ya que Aarón era el antecesor de los sacerdotes y se supone que todos estos escritos de la Sagrada Escritura pues eran sacerdotes los que lo escribían, y por lo tanto pues tenían un respeto, claro, una veneración grande a Moisés, pero un respeto grande a Aarón, que era el antecesor de ellos. Y entonces le dice que vaya a salvar al pueblo, porque su hermano Aarón le va a ayudar en esto de hablar. Él sabe hablar muy bien, pues él será como la lengua. Tú serás como el Dios, como el autor de estos milagros, es decir, la mano poderosa de Dios, y Aarón será la lengua. Y ya entonces sí que Moisés tiene esta confianza en Dios, porque claro, lo difícil es poner la confianza en Dios y poderle decir de verdad: confío en ti, de ti me fié.
Andaré tus pasos si no es desde la fe. Justo he de vivir y en ti confié. Dame Dios tu espíritu, dame tú la fe. Confío en ti, de ti me fié. Andaré desde la fe, justo he de vivir y en ti confié. Dame Dios tu espíritu, dame tu la fe. Confío en ti, de ti me fié. Andaré tus pasos si no es desde la fe.
Y con esta confianza en Dios decide volver a Egipto. Claro, se lo dice a su suegro Jetro, en el versículo 18. Voy a volver a Egipto a ver si mis hermanos viven todavía. No les pone todo lo que había tenido con Dios, toda esa visión, no les pone, diríamos, la gran misión que Dios le había dado, con que le había investido, sino que le dice que va a ver si sus hermanos viven todavía. Es una buena idea también. Y le dice Jetro: vete en paz. Pero el Señor le da todavía una razón mejor para volver con más tranquilidad. Anda, vuelve a Egipto, que han muerto los que intentaban matarte. Y Moisés vuelve a Egipto con su familia. Tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en asnos y se encaminó a Egipto. Y en la mano llevaba el bastón maravilloso. Había cambiado de oficio. El bastón, que era el símbolo del pastor, ahora va a ser el símbolo del taumaturgo, de aquel que hace los milagros. Dios controla ese bastón que empuña Moisés y le asigna ahora una función nueva. Y el Señor pues le dice a Moisés, mientras vuelves a Egipto, fíjate en los prodigios que he puesto a tu disposición. Parece que es como una repetición de lo que antes le había dicho más largamente. Es posible que fuesen tradiciones diferentes. Ya les he dicho que esto está compuesto de lo que habían dicho los yavistas y los eloístas, en fin, en diferentes épocas, y luego el compilador, allá por el año 400 o 450, pues recopiló y lo fue poniendo, y a veces pues repite algunas cosas. Entonces el Señor le recuerda lo que tiene que hacer, le prevé que el faraón se pondrá terco, que no les va a dejar, pero él siga firme en esa fe que le da el Señor, y que como símbolo de esa fe está aquel bastón. Desde el versículo 24 al 26 hay un suceso un poco raro, que es difícil de explicar, y que simplemente pues lo consignamos aquí, que en un momento del camino el Señor le salió al paso para darle muerte. Séfora entonces tomó un pedernal, le cortó el prepucio a su hijo, lo aplicó a las partes de Moisés y le dijo, eres para mí un marido de sangre. Y el Señor lo dejó cuando ella dijo marido de sangre por la circuncisión. Quizá pues dicen los comentaristas que hay algo, por de pronto hay un reafirmamiento de la circuncisión, para decir que quizá la circuncisión, la falta de la circuncisión, pues estaba oprimiendo a Moisés, que tenía que tener todo en orden en esa empresa de seguimiento del Señor. Pero quizá pues hay una alusión a algo primitivo, como que faltan antecedentes, y también en la lengua original pues está un poco ambiguo, dicen. Bueno, pues esta es una de las partes que queda un poquito así difíciles de entender, y que no tiene gran importancia para nosotros, porque lo importante son los mensajes de Dios. Para los israelitas tenía sobre todo el mensaje, como digo, de la importancia de la circuncisión y cómo tenía relación con el matrimonio. Pero para nosotros lo que importa es cómo Moisés sigue caminando hasta encontrarse con Aarón. Y de aquí seguiremos el próximo día. Hoy quedémonos con esta idea de cómo Moisés, a pesar de costar dar esa decisión, sí da esa decisión finalmente, y con toda valentía camina y sigue caminando en ese caminar difícil que tenía hasta llegar a Egipto, acercándose a Egipto, que se encontró con su hermano Aarón. Que esa decisión también nos sirva a nosotros para cuando oigamos la voz del Señor, la sigamos también con valentía. No nos va a llamar Dios como a Moisés para una empresa tan grande, tan importante, pero dentro de cada uno de nosotros las pequeñas empresas que Dios nos da siempre son importantes, porque donde está Dios todo es importante, hasta las pequeñas cosas que hacemos por Él. Pues con estas ideas, con este deseo de responder siempre a la llamada de Dios, nos despedimos en este día. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Sufro al pensar que todos hablen de mí. Siento que soy un motivo para reír. Mas tú me tienes en posesión y no puedo ya pagar el eco de mí.